Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Marcos capítulo 4. Evangelio de Marcos. Capítulo 4. Dice la palabra del Señor, versículo 35, nos vamos a ir al 35, cabalmente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Leamos esto en la otra versión, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. El mensaje de esta tarde se llama La Tormenta. Y yo quisiera... Vamos a orar en este instante por el mensaje para que pueda bendecir nuestras vidas, pero mientras oramos, me gustaría que usted piense en esas tormentas de la vida por las que usted ha atravesado. Y me imagino que si usted hace una lista de las tormentas de la vida que usted ha atravesado, va a llegar a una que ha sido la peor tormenta de todas las que usted ha vivido. De eso quiero hablar en los próximos minutos. Quiero hablar de la tormenta. Padre querido, hay muchas personas que en este momento se encuentran bajo una terrible tempestad, con una nube de problemas y dificultades encima de ellos. Otros que están entrando a la tormenta y algunos saliendo de ella. Te pido que el mensaje de esta tarde bendiga nuestros corazones, nuestras vidas y nos ayude a entender todo lo que tiene que ver con las tormentas de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que era de noche. La idea de subirse a la barca y navegar de noche no fue ninguna imprudencia de los discípulos. La idea fue de Jesús. Subamos a la barca, era de noche, pasemos al otro lado. Las tormentas y las tempestades son comparadas en la vida con los problemas, los grandes problemas. Yo, por la gracia de Dios, nunca he vivido una tormenta en un barco. Nuestro hermano Miquel es capitán de barco. Ayer en la noche yo hablé con él para tener un poquito de mayor amplitud en el tema de lo que es una tormenta en medio del mar. Jonás estuvo en medio de una tormenta. Pablo estuvo en medio de una tormenta. Ahora los discípulos están en medio de una tormenta. Ahora, yo quiero hablarte de varias cosas que pasan en medio de la tormenta. En primer lugar, déjame decirte que las tormentas de la vida van a llegar. De que te llegan, te llegan. ¿Cuándo? No lo sé, pero de que llegan, llegan. Son inevitables. También te quiero mencionar con relación a la tormenta, es de que no todas las tormentas las manda Dios. Hay tormentas que nosotros mismos las creamos por nuestra manera de vivir. Hay tormentas que nosotros mismos las provocamos por desobediencia. Y también te quiero decir de que hay tormentas que llegan a la vida de uno de una manera inesperada. Cuando yo me meto en la Biblia, me sumerjo en el texto, entre la letra y el papel, y me ubico en el momento preciso que estaban pasando las cosas, me pongo a pensar, hacía un momento estaban en tierra firme. Hacía unos momentos estaban saludándose unos a otros. ¡Hey, qué chévere, verdad, el mensaje de Jesús! ¡Qué bonito tiempo hemos pasado! ¡Qué lindo todo esto! ¡Qué bueno, ya nos vamos! ¡Feliz noche! ¡Que Dios les bendiga! ¡Lindo culto el que hemos tenido! ¡Paz! 20 minutos más tarde te vas a estar muriendo. Entonces las tormentas son inesperadas. En un momento estás tranquilo, en otro momento te querés morir. En un momento estás en paz, en otro momento no sabes qué está pasando a tu alrededor. Las tormentas son inesperadas, algunas de ellas. Algunas te hacen saber que te van a llegar y se te presenta a lo lejos una inmensa nube negra y tú dices, oh, oh. Pero hay otras que te llegan de repente. Hay otras que estás tranquilo trabajando en tu oficina y te cae una llamada del teléfono y tú contestas con toda la alegría. Estabas viendo un programa en Netflix y te llega la llamada y te dice, disculpa, pero se acaba de morir tu mamá. En otras oportunidades estás feliz porque tu mujer va a dar a luz y están en el hospital y estás con esa bendición y ansiedad y alegría y qué gozo de que viene una criatura y momento más tarde te dice que la criatura está en cuidados intensivos. Tú estás feliz con unos hermanos o amigos disfrutando, hablando, comiendo, hablando del partido, hablando de todo, cuando te llaman y te dicen tu esposa se acaba de desmayar y va alguna ambulancia ahorita para el hospital. Tú estás en tu oficina y te cae una llamada y te dicen, mira Juanita, yo no sé qué está pasando en su casa, pero ahí está la policía. Y al rato llevan a tu hijo para la delegación. Tú fuiste a ver al médico para que te diera una prescripción. Y cuando el doctor te mira, te dice, ay, qué bueno que vino, tengo un mes de querer contactarlo. ¿Y eso por qué? Tiene cáncer. Las tormentas te llegan. Usted va a una situación al médico pensando que es una cosa sencilla, pensando que es un pequeño dolor de cabeza lo que ha pasado, cuando la situación es grave. Entonces las tormentas de la vida, de que te van a llegar, eso es número uno. Número dos, te quiero decir esto, cuando llega la tormenta, es difícil mantener la calma. Yo me podría parar delante de ustedes y decir, no, hermano, mire, take it easy. Mentiras. No se puede decirle a la gente take it easy cuando le está entrando agua en la boca, mano. Y ese es el caso de estos discípulos. Es difícil porque sientes que te ahogas. Es difícil porque no puedes hacer absolutamente nada. Es difícil mantener la calma porque las olas están encima de usted, porque el viento sopla por todos lados, porque la barca parece que se va a quebrar, porque ha entrado tanta agua a la barca que nos podemos ahogar, porque no se mira nada por la fuerte tempestad, por la tormenta, por la fuerte lluvia, porque se pierde el control por completo, porque no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Entonces, entienda una cosa, las tormentas crean y provocan un estado de desesperación. Si usted está en esa situación, en este momento, déjeme decirle, usted es una persona normal. Porque cuando llegan las tormentas, es difícil mantener la calma. Y es que, se me hace que es algo normal. ¿Quién va a decir, ajá, está entrando agua a la barca? Mira, parece como que nos vamos a ahogar, ¿verdad? Eso no pasa. Hay un estado de desesperación. A usted le llaman, usted está trabajando en la oficina, usted en una reunión y le están hablando que su hijo va inmediatamente ahorita para cuidados intensivos. Usted deja lo que está haciendo, se pone loco, no haya ni qué hacer. Va, agarra el carro, busca la manera de salir corriendo, busca hacer algo. Por eso es tormenta. Por eso es tempestad. Porque te desespera. Porque entras en pánico. Y fíjate, en primer lugar, paz, tranquilidad. De repente, de que te llega, la tormenta te llega. Y en segundo lugar, difícil mantener la calma en medio de la tormenta. Van a haber otras personas que te van a decir, cálmese don fulano, cálmese don mengano, cálmese ni a Juanita, cálmese. Y usted lo va a mandar a pasear a ellos. Y le va a decir, cálmese usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta, se pierde la calma, es difícil mantenerla. En tercer lugar, quiero decirte que cuando llega la tormenta, vas a tener miedo. En el versículo 40, Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? La otra versión que dice en ese versículo, ¿por qué tienen miedo? La Nueva Traducción Viviente y la NIV dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Porque las tormentas causan miedo. Todas ellas. Porque te provoca una situación de pérdida. Algo se puede perder en esta tormenta. Algo se puede perder. Te provoca miedo. Los discípulos se asustaron. Aunque Jesús estaba con ellos. Pero a nosotros nos pasa igual. El temor es normal en tiempos de tempestad. Y no solamente eso, fíjate que hay tormentas que involucran a la familia completa. Hay tormentas que involucran a otras personas. Pero déjame decirte que hay tormentas que se atraviesan en tu soledad. Hay tormentas que las atraviesa usted sola, usted solo, con sus emociones. Como esas personas que escriben y dicen, estoy al borde de la desesperación. Tengo este problema tan serio. Como esa joven que su madre le dijo tantas veces que ese hombre con el que se iba no le convenía. Y por juventud, por inexperiencia, por necedad, por rebelión, optó por irse con ese hombre. Y se fue con ese hombre. Pero resulta que el hombre era violento, es violento. La mujer ha ido a parar al hospital un par de veces. Pide que se ore por ella. Y cuando le pregunta, ¿y por qué no le cuentas a tu mamá? ¿Por qué no le cuentas a tus hermanas? Ella dice, no. Yo no quiero que ellos se den cuenta de lo que me está pasando. Hay tormentas que las vas a atravesar solo o sola. Y te van a quitar la calma y te van a quitar la desesperación. Y te van a dar un sentimiento de pérdida. Y vas a llegar al punto de creer que ahí se acabó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque cuando llega la tormenta, te invade el temor. Cuando llega la tormenta, te invade el miedo, porque hay incertidumbre. No sabes qué va a pasar mañana. ¿Y si pasa esto? ¿Y si se muere? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me lo quita? ¿Y si me dicen tal cosa? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Y si no tengo para pagar? ¿Y si no tengo esto? ¿Y si no tengo lo otro? Te llena de miedo. Otra cosa, número 4. Escucha esto. Cuando llegue la tormenta, vas a cuestionar a Dios. Pastor, pero ¿cómo así? Versículo 38. ¿Qué le dijeron los discípulos? Maestro, ¿no tienes cuidado? ¿Que nos estamos muriendo? Los discípulos cuestionaron a Jesús. ¿Sabe qué significa esas palabras si usted se mete entre la letra y el papel? ¿Acaso no te das cuenta de lo que me está pasando? ¿Acaso no ve yo soy tu hijo y mira lo que me pasa? ¿Por qué sigues durmiendo? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué permites que atraviese lo que estoy atravesando? ¿Acaso no mira mis lágrimas? ¿Acaso no ve mi sufrimiento? ¿Acaso no te das cuenta? Dios mío, ¿dónde estás? En medio de la tormenta se cuestiona a Dios. Los discípulos lo hicieron. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Sabe usted que hay cantidad de personas en el mundo hoy en día que un día estuvieron en una iglesia y ahora abandonaron los caminos del Señor porque dicen que en el momento que más lo necesitaban, Dios no les ayudó? Clamaron a Dios y Dios, eso es lo que ellos perciben, Dios no les ayudó. Vas a cuestionar a Dios. Le vas a preguntar a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me ayudas? ¿No te das cuenta que me estoy hundiendo y no haces nada? Ahora, de ahí la importancia de entender la vida cristiana, la importancia de entender el Evangelio, la importancia de entender nuestra identidad en Cristo, la importancia de comprender esta palabra. Y esta palabra me enseña que Dios va a usar las tormentas para probar mi fe. Versículo 40, simple y sencillamente. ¿Y por qué se asustan? Aquí está la pregunta. ¿No tenéis fe? No, como no, si yo fui al culto el domingo. ¿No tenéis fe? No, si yo soy del Taber. ¿Y entonces por qué pasa? Si esto es sufrimiento 101. Esto es tormenta 101, 101. Esta es la introducción a la tormenta. Entonces, los que conocemos al Señor sabemos que Dios usa las tormentas para probar nuestra fe. Porque Dios prueba la fe, escuche, a través de las dificultades. Muchos ya se fueron, muchos no pudieron. Porque les vino la dificultad y ¿sabe qué? Se quedaron en su casa. Hablando tonteras, hablando desvarío, ¿verdad? Porque los hechos hablan más que las palabras. Pero no pudieron. No pudieron con la prueba. Las tormentas se pueden presentar en forma de enfermedad, de desempleo, de conflictos matrimoniales, de problemas financieros, de dudas, desánimo, hijos enfermos, hijos descarriados o luchas personales. A veces también vienen en forma de huracanes, de terremotos, de tsunamis, de pandemias como la que estamos viviendo hoy en día, o de violencia o de tragedias. Pero una cosa la vida me ha enseñado, y es esto. Las tormentas son necesarias para el desarrollo, para la formación y el crecimiento cristiano. Las tormentas son necesarias. Es por eso que si usted verdaderamente es un hijo de Dios, la tormenta le va a llegar. Entonces, habiendo dicho todas estas cosas, mi hermano, de que imposible evadirlas.
De que te llega en cualquier momento. De que un día estás bien, otro día estás enfrente de una tempestad. De que Dios las usa para probar tu fe. De que algunas no es que Dios las mande, es que nosotros las provocamos.
La clave de todo esto es cómo nosotros respondemos ante la tormenta. Y entiende esto, por favor. Hubo un día que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, auméntanos la fe. Y déjame decirte en esta tarde, una fe sin pruebas es una fe débil. Una fe sin pruebas es una fe débil. A Dios le demostramos que lo amamos cuando pasamos la tormenta y salimos victoriosos en el nombre del Señor. Pero de que te llega, te llega. Jamás se podrá conocer la fuerza de tu fe hasta que tu fe sea probada. La Biblia habla, hombres de poca fe. Les digo que ni en Israel he visto tanta fe. Y al ver la fe de ellos, y a la mujer le dijo: tu fe te ha salvado. Jamás se puede saber cuánta fe tengo yo mientras mi fe no sea probada. Y si mi fe no es probada, mi fe es débil. Me muevo de un lado para el otro si mi fe no se prueba. En Isaías capítulo 48, versículo 10, dice la palabra: he aquí, te he purificado. Y no como plata, te he escogido, mire usted, en horno de aflicción. Bye. ¿Quién no sabe lo que es un horno? Y no apagado, dijo. Encendido. Horno de aflicción. Pero dice Dios, te he purificado. Es la única manera de purificar el alma del individuo a través del dolor, a través del sufrimiento. Pastor, ¿y cuál es ese horno de aflicción? Bueno, si quiere le preguntamos a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Cuál es ese horno de aflicción? Pues si quiere le preguntamos a Jonás cuando se lo tragó el gran pez y hizo la oración como nunca antes en su vida la había hecho. O le preguntamos a José cuando estuvo preso por 12 largos años sin haber faltado, sin haber cometido ninguna falta. O le preguntamos a Elías cuando se fue a meter a una cueva porque Jezabel andaba buscando para matarlo. O le preguntamos a David cuando estuvo metido en la cueva de Adulam. Y lo hicieron a él el jefe de todas las personas que habían perdido el ánimo y la esperanza. O le preguntamos a Moisés cuando guió a un pueblo rebelde por el desierto por 40 años. O qué tal si le preguntamos a Daniel cuando lo echaron a un foso de leones. O a Sadraca, Mesaque y Abednego cuando lo metieron en un horno de fuego. He aquí te he purificado. Y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. O si quiere le preguntamos a María y a José cuando huyeron a Egipto porque Herodes quería matar a Jesús. O a Pedro cuando lo metieron preso. O a Pablo cuando lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron casi muerto. O a Esteban cuando murió apedreada. O a Jesús en el huerto de Getsemaní. O en la cruz llevando el pecado por todos nosotros. Dios no moldea nuestra vida en tiempos de paz y tranquilidad. Dios trabaja en nosotros en tiempos de dificultad. Cuando yo he visitado personas que han estado en el hospital, luchando entre la vida y la muerte, me han dicho: pastor, he tenido tiempo suficiente para reflexionar. A veces las tormentas son correctivas. A veces las tormentas son para corregir algo en tu vida. A veces las tormentas son para llamarnos la atención. Número 6. Cuando no sabes qué hacer en medio de la tormenta, despierte a Jesús, hermano. Cuando usted no haya que hacer en medio de la tormenta, despierte a Jesús. Fíjate que si los discípulos no hubieran gritado, Jesús hubiera seguido dormido. ¿Sí o no? Entonces, si usted no sabe qué hacer en medio de la tormenta, despierte a Jesús. Porque él puede dormir en medio de la tormenta. Okay. Él no pierde la calma, le cuento. Él sabe que el mar no se lo va a tragar si él creó el mar. Él sabe que las fuerzas de la naturaleza se someten a sus pies y a su voz y a su mando porque él es Dios. Pero en medio de la tormenta, ya deje de andar chiriqueando con otras personas, hombre. En medio de la tormenta, despierte a Jesús como hicieron los discípulos. ¡Maestro! ¡Maestro, que no ves que nos estamos ahogando! ¿No cree usted que llegaron a tocar a Jesús? Disculpe. Jesús, disculpe, yo sé que está durmiendo, ¿verdad? Y a Rurru, niñito. No, hermano, si se estaban muriendo esta gente. El agua había entrado ya al bote, a la barca. No podían ver. ¿Y para dónde agarra? Dígame, si usted no sabe para dónde va. La tempestad es tan fuerte, la tempestad es tan grande, que no puede ver ni para el norte, ni para el sur, ni el este, ni el oeste. No puede ver hacia ningún lado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues despertemos a Jesús, ¡maestro! Y acuérdese de una cosa. Cuando Jesús oyó el clamor de sus amados discípulos, la Biblia dice que se despertó. Y no solamente se despertó, sino que la tormenta cesó. Entonces, cuando no sabes qué hacer, despierte a Jesús. Clame, clame, levante sus manos, doble rodilla, pídale al Señor. Cada persona que lo llegue a visitar al hospital, cada persona que lo visite en medio de su tormenta, dígale, oremos por favor, ayúdeme a orar, clame, despierte al Señor, Señor. Ayúdame en esta situación, no sé qué hacer, tú eres mi Dios, tú eres mi refugio, tú eres mi sostén, tú eres mi roca fuerte, Señor. Yo no confío en nadie más que en ti, por favor, Señor, despiértate, ayúdame. Pida ayuda, no trate de pasar usted la tormenta usted solo. Despierte al Señor, hable con Dios, hable con Jesús. Número 7. Déjame decirte algo. La tormenta va a pasar. En el versículo 39 dice la Escritura que levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. No hay tormentas que duren para siempre, amados. Gracias a Dios. Aunque usted piense que la tormenta nunca se va a terminar, se termina. Entre mis episodios, que son muchísimos de las tormentas, que no quería deprimirlos con mis tormentas yo a ustedes, pero entre una de ellas, hace muchísimos años, fuimos con mi esposa y con mi hijo a... Solamente estaba David para ese entonces, si mal no recuerdo. Y habíamos ido a Alberta, un carro pequeñito que tenía en aquel entonces, hace 25 años quizá. Habíamos ido por tierra y cuando ya veníamos de regreso, veníamos en el Coquihalla Highway, hermanos, y se vino una tormenta de nieve. Inexperto, un par de añitos en Canadá nada más, sin saber cómo manejar en la nieve. Ya hacía un año antes, si mal no recuerdo, en la Main Street acá en Vancouver, Yo me acuerdo que en un día de nieve, yo iba del norte hacia el sur, y como no tenía experiencia en nada de eso, de repente un carro se me atravesó, de esos grandes pickup trucks, ¿verdad?, que lo intimidan a uno. Entonces yo frené, y me acuerdo que yo iba para el sur y quedé viendo para el norte. El carro dio la vuelta y que bendito el nombre del Señor, que no había otro vehículo, que no había... Entonces, en ese día que veníamos de Alberta, no se veía absolutamente nada. ¿Ok? Los limpia vidrio, ¿verdad? Los cricos, como dicen en otro lugar, o parabrisas, que no se debe llamar así la cosa, sin duda. Ya no funcionaba, porque el pocotote de nieve había quedado trabado y el carro ya no caminaba. Hermanos, what do you do? ¿Qué hace en una situación como esa? Era las que 10 y pico de la noche, 11 de la noche. Y usted, son de esos momentos cuando usted dice, ¿y qué ando haciendo aquí? Son de esos momentos que usted dice, y para colmo de males, ¿verdad? A lo mejor, no me acuerdo, sin duda fue así. La esposa le dijo, no nos vayamos ahora, porque no nos esperamos para salir en la mañana. Ahorita es muy tarde. ¿Y si pasa algo? Entonces, nada, ¿qué va a andar pasando? Que no sé qué, que no sé cuándo, que vámonos, y que aquí Superman, ¿verdad? Y bueno, el primo del Capitán América y amigo de Spider-Man, vámonos. Ese día, yo me acuerdo, yo dije, yo no sé qué vamos a hacer. Está ahí. Lo que va a pasar es que la nieve nos va a cubrir por completo. Y vamos a quedarnos aquí. En ese momento, desperté a Jesús, hermano. Una de las tantas tormentas de mi santa vida. Porque también la esposa, ¿verdad?, a veces es buena para dar los consejos. Pero cuando ya está en medio de la tormenta, es buena para hacer 284 preguntas, de las cuales uno no tiene ni una respuesta. ¿Y qué vamos a hacer? 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 Y usted dice, si me deja pensar, a lo mejor puedo pensar qué hacer, ¿verdad? Pregúntame en 5 minutos, y 5 minutos más tarde, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta es la misma, nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos salimos o nos morimos afuera? Entonces, ¿qué preferimos, morir afuera o morir adentro? ¿Qué le gustaría? Ya no se puede más. No, ¿para dónde? Ni para atrás ni para adelante. Y la nieve te comienza a subir. Y era una cosa, hermano, y comenzamos a clamar a Dios. Y comenzamos a pedir al Señor. Y de esos momentos que usted dice, bueno, confesemos aquí nuestros pecados, ¿verdad, Señor? Por si ya no amanecemos. Y si usted sabe, mira, usted mira el reloj y se da cuenta que el reloj va corriendo. Pero hermano, cuando usted está en medio de una tormenta, ese reloj chuco no camina. No camina. ¿Qué horas son? Las 11:10. Pero si eran las 11:05 hace como 3 horas. Y dijo, de aquí que amanezca. Y en ese momento, por esas cosas del Señor, apareció un gran tractor a esa hora de la noche. Después me di cuenta, ¿verdad? Gracias a Dios que en el Coquihalla Highway, lo que usted paga por meterse en ese highway incluye que a usted lo rescaten por cualquier cosa. Pero nosotros de ignorantes no sabíamos. Y lo que pasaba es que después el hombre nos comentó que él estaba ayudando a otras personas que estaban más adelante. Pero llegó, nosotros solamente vimos la gran luz en ese momento del gran bulldozer ese, ¿verdad?, que llegó a remover la nieve de enfrente, y había otro que estaban limpiando. Hermano, mira, en el camino nos quedamos en un hotelito por ahí, y el siguiente día nos despertó el sol que entró por la ventana. Es decir, la tormenta va a pasar. La tormenta no dura para siempre. Entonces, lo importante de todo esto es, ¿qué actitud vamos a tomar ante la tormenta? ¿Qué vamos a hacer? Y eso me lleva al último punto. Si la tormenta va a pasar, Punto número 8. Lo voy a leer los 7 anteriores para ponerlo en contexto. Número 1, las tormentas de la vida llegan. Número 2, cuando llegue la tormenta es difícil mantener la calma. Número 3, cuando llegue la tormenta vas a tener miedo. Número 4, cuando llegue la tormenta vas a cuestionar a Dios. Número 5, Dios usa las tormentas para probar nuestra fe. Número 6, cuando no sabes qué hacer en medio de la tormenta, despierte a Jesús. Número 7, la tormenta va a pasar. Y número 8, cuando la tormenta haya pasado, solo tenemos dos opciones nada más. Uno, seguir lamentando que por qué pasamos una tormenta. Y contándole a todo el mundo, ay, usted no sabe lo que me pasó, ay, si yo le contara, mira, ay, me pasó tal cosa. ¿Y cuándo fue eso? Allá por 1948 usted tiene la opción de seguir lamentando la tormenta, o número dos, usted tiene la opción de reconocer que Dios mismo estaba conmigo allí en medio de la tempestad. Eso me enseña que jamás un creyente atraviesa la tormenta solo, nunca. Dice la palabra que levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Alguien dijo, la fe en medio de la tormenta es inerte a la duda, insensible al desánimo y ciega a lo imposible. Alza su mano sobre las nubes amenazantes y se aferra al único que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y hace las circunstancias soportables y el futuro radiante. En medio de la tormenta necesitas tener fe en el corazón, aunque tus ojos solamente vean oscuridad. Es reconocer quién estaba ahí. No es una aspirina. No es un amigo. Imagínate que en el siguiente versículo, el poder de Dios, el que sigue, el poder de Dios en ese momento tuvo una manifestación tan poderosa, tan gloriosa en ese instante, que los discípulos tuvieron más miedo de ver lo que Jesús había hecho que de la misma tormenta. Mire lo que dice el versículo. Entonces, porque mire, mi querido y amado hermano, seamos realistas. Yo he visto mujeres hablando con las flores. Yo he visto mujeres hablando con los perros. Hablando con los gatos. Bueno, hombres también, porque yo esta mañana le dije a mi perro Canelo, ¿cómo amaneciste? No me contestó. Eso suele ser normal. Pero ¿quién le habla al viento? ¿Pero quién le habla a la tempestad? ¿Quién le dice al mar, calla, enmudece? ¿Quién hace eso? Y eso ocasionó un miedo profundo en los discípulos. Total, el miedo nunca se va a acabar, ¿verdad? Ya sea por la tempestad o sea por el poder de Dios. Pero cuando ellos vieron a eso, es que usted se puede imaginar la autoridad con la que Jesús habló en ese momento. ¿Te das cuenta que Él es el creador de los cielos y la tierra, el creador y el sustentador de todas las cosas? Y es que, y ese está en nuestra barca. Y es que Jesús no es el que viene y te toca el hombro y te dice que está quieto, hijo mío, mira, vas a estar bien. No, Jesús, si usted pone atención, Jesús no calmó la tempestad hablando con sus discípulos. Jesús no lo va a calmar a usted. Jesús va a aquietar sus circunstancias.
No te va a decir a ti, hey, tranquilo, quieto, no, take it easy. No, no, las circunstancias. Él habló al viento porque eso era lo que estaba ocasionando la tempestad. Calla, enmudece, calmó al viento, calmó las aguas, calmó la tempestad. Si hay una razón por la que Jesús se va a dirigir a nosotros, si hay una razón por la que se va a dirigir a nosotros, va a ser o por reprender tu falta de fe o por elogiar tu fe. Porque él a los discípulos se dirigió no para calmarlos, se dirigió para reprenderlos. ¿Acaso no tienen fe ustedes? ¿Acaso no tienen fe? ¿Y Jesús reprende la falta de fe o elogia la mucha fe? Pero mis queridos y amados hermanos, y quiero decir a esas personas que han escrito, y mira, te voy a decir algo, cada viernes, aunque este viernes no mandaron la lista por internet de las listas de oración, pero cada viernes cuando yo veo la cantidad de personas pidiendo oración por tantas cosas, hay de todo, hermanos, y las personas que me escriben a mí, pastor, ayúdeme con esto, pastor, mire, tengo que ir a la corte, pastor, mi esposo me dejó, tengo 4 niños, no sé qué hacer, pastor, pasó esto, pastor aquí, pastor allá. Yo vuelvo mis ojos al cielo y digo, Señor, ayúdale a esta gente. Hay situaciones terribles, pero terribles. Hay una señora que se le murió el esposo un día y 3 días más tarde es el hijo por el coronavirus. Y cosas increíbles. Aquí solamente Dios, el único que puede calmar las circunstancias que levantaron la tormenta, es Dios. Y Dios está en nuestra barca. Dios está en nuestra barca. Amados míos, alcemos nuestros ojos al cielo. Y si usted está en este momento pasando una tribulación semejante a esa, despierte, Jesús. Porque cuando los discípulos clamaron, Jesús se despertó y calmó las cosas. Y el Señor puede hacer lo mismo en su vida en este momento. Inclinen sus rostros, amados. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en esta hora. Porque al pensar en las tormentas de la vida que hemos atravesado, que han sido muchas, hemos llegado al punto de reconocer tu presencia en medio de la tempestad. A reconocer, Señor, que las tormentas no duran para toda la vida, que nos desarman, que extraen la energía que tenemos, que nos decepcionan, que nos dan tristeza, que nos hace perder la calma, Señor. Pero bendito sea tu nombre, que tú estás ahí con nosotros. Porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque tú dices, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En este día hacemos nuestra esa bendición, Padre. Hacemos nuestra esa promesa. Y te damos gracias por las tormentas que hemos vivido, las cuales nos han ayudado a formar nuestra vida y a crecer en el conocimiento tuyo. Yo te pido, Padre, de todo corazón en este momento, por todas aquellas personas que están atravesando tormentas en este instante, por esta pandemia que ha causado tanto daño, tanto dolor, tanto sufrimiento a tantas familias, y muchas de ellas sin recursos, Señor. Muchas de ellas sacando a sus muertos fuera de la casa porque no hayan qué hacer con ellos. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Sostén a tu pueblo con tu poder, con tu fuerza. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este es un buen día para decirle al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida.
dile al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste allá en la cruz. Te doy gracias por poner tu cuerpo, por derramar tu sangre para la limpieza de mis faltas. Señor, en este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Los que estamos aquí en el templo, si usted nunca antes le ha entregado su corazón a Cristo, este es un buen día para decirle: Señor, Señor, te necesito. Señor, me arrepiento de mis maldades, me arrepiento de mis pecados, y en este día yo abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi alma. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, si Dios ha puesto en su corazón ese deseo de acercarse a Dios, yo le invito para que levante su mano o póngase de pie. Hay consejeros al lado nuestro que están ahí para ayudarle a orar con usted. Así como un día lo hicimos nosotros, entréguele su vida a Cristo, venga a los pies de Jesús. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Bendice nuestros corazones, bendice nuestras almas, bendice la semana que estamos comenzando hoy. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.